Mujeres rurales. Costumbres, educación, tecnología, familia. Mujeres rurales. Por Nacional, para todo el país.
¿Cómo les va? Una nueva emisión de Mujeres Rurales y hoy con una novedad muy, pero muy linda y esperada, porque tenemos un número de WhatsApp. Y bueno, la tecnología está en todas partes, en Radio Nacional está en todo el país. Siempre le vinimos ofreciendo un correo electrónico, que lo reiteramos, de paso, mujeresruralesarg@gmail.com. Y ahora les ofrecemos que se anoten para que lo tengan siempre a mano, para que nos cuenten, qué les parece alguna idea del programa o algún tema a tratar. El WhatsApp de Mujeres Rurales es el 1115 5375 0640. Te lo digo de nuevo, 1115 5375 0640. Ahí nos podés contactar a partir de este momento, porque Mujeres Rurales está recién comenzando. Tenemos una temática muy interesante, así que vamos directamente a saludar a nuestras invitadas en el día de hoy, que tiene que ver con la educación. Y como somos mujeres rurales, vamos a referirnos a la educación rural. Inés Cruzalegui es directora nacional de Planeamiento de Políticas Educativas. Inés, ¿cómo te va? Gracias por venir a la radio para hablar este tema.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer.
Y también saludamos a Mariana Casteñola, es integrante del equipo de Educación Rural del Ministerio de Educación.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por venir.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
La temática es muy amplia. Alicia Fregonese, que es diputada por el PRO, es integrante, mentora de este programa, por supuesto está presente en el día de hoy, muy difónica, la tiene la voz muy tomada, así que agradecemos tu presencia, Alicia, y saluda con la mano. Vamos a ver si hace honor a lo que prometió, dice, yo no voy a hablar. Pero bueno, veremos. Lo importante es que te cuides y que te recuperes. Y la educación rural es un tema que a Alicia particularmente le importa mucho. Por eso sé lo que siente hoy no estar con vos, porque es una mujer muy activa en este punto. Así que junto a Inés y a Mariana, Inés Cruzalegui y Mariana Casteñola, vamos a empezar por conocer qué es la educación rural y a qué nos referimos cuando estamos hablando de ella.
Bueno, la educación rural es una de las modalidades de educación que establece la Ley de Educación Nacional, que se sancionó en 2006, y que tiene como particularidad el ámbito en el que se desarrolla, ¿no? El ámbito rural. Hoy es una propuesta que reúne a más de 21.000 instituciones educativas y a 900.000 alumnos. Esto implica que representa 37% de las escuelas del país y 8% de la matrícula. Y esta diferencia recae en que estas escuelas se caracterizan por tener baja matrícula. Son en general escuelas con matrícula reducida, de las cuales se demanda una propuesta organizacional y pedagógica distinta a lo que uno podría encontrar en escuelas de ámbito urbano. Por ejemplo, son escuelas en donde en una misma aula se pueden encontrar chicos de distintas edades, que se llaman plurigrado.
Pero además, Inés, hay que decir que en un lugar esto se da porque la población tampoco es demasiado abultada, hay pocos habitantes por kilómetro cuadrado.
Por supuesto, son escuelas que se ubican en zonas de baja densidad poblacional y entonces es necesario que la escuela, que suele ser el centro de esas comunidades, puedan recibir alumnos de nivel primario, inicial y secundario, que son los niveles obligatorios de la educación. Entonces, estas escuelas pueden a veces nuclear en un mismo establecimiento los tres niveles o pueden incluso en una misma aula tener chicos de también distintos niveles. Y los docentes tienen que poder trabajar con esa diversidad.
Claro. Uno siempre piensa en la escuela, en el nivel primario, en el nivel secundario, pero también están los más chicos, los que se ocupan, a los que habría que poner el foco en el nivel inicial.
Exacto, el nivel inicial es según un montón de estudios internacionales, un nivel fundamental para el desarrollo temprano de los chicos, que después afecta a la continuidad de sus estudios, su formación y la posibilidad de terminar la escuela. Entonces, el nivel inicial es interesante porque se ha ido consolidando en este tiempo, queda un desafío por delante, pero hay un incremento de los chicos que hoy asisten. Uh-huh. En los últimos años, 8 años más o menos, 20% más de los chicos en zonas rurales pudieron acceder al nivel inicial. Y tienen que pensarse propuestas específicas para ese nivel. Desde el Ministerio hay una línea de trabajo que busca distribuir en las escuelas material didáctico y pedagógico para que los alumnos puedan hacer actividades propias de su nivel, de exploración, de investigación, de creatividad, de iniciarse en la alfabetización.
Claro, porque en ese momento estamos hablando de chicos chiquitos. Imaginémonos a los chicos de 3 o 4 años, que son los que corresponden al nivel inicial. Están ávidos y responden a cualquier estímulo de ese tipo.
Y es muy importante para los chicos de 4 y 5 años, que hoy es lo obligatorio, que las familias también acompañen.
Ajá. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puede acompañar una familia?
Y puede motivar a los alumnos a que puedan, a los chicos, a que puedan en la casa empezar a hacer algunas de estas actividades, de que puedan acercarse a los libros, de que puedan explorar su entorno, mirar, observar, cortar, pegar, dibujar, mirarse al espejo, un montón de actividades de reconocimiento propio y también de reconocimiento en la comunidad y en el hogar en el que viven. Uh-huh. A veces en la ruralidad es difícil que los padres puedan llevar a los chicos todos los días a la escuela porque a veces hay grandes distancias o caminos que difíciles. Son difíciles de transitar.
La inclemencia climática también muchas veces complica.
Exacto, entonces ahí si no se puede hacer una escolarización diaria, es importante que la familia acompañe para que los aprendizajes se puedan ir sosteniendo en el tiempo.
Y en general, ¿la familia cómo actúa?
Y hay veces que no está muy extendido el conocimiento de que ese nivel es clave. Claro. Entonces, quizás no se valora tanto. Pero yo creo que una vez que la familia comprende el valor que tiene que su hijo empiece a educarse desde temprano,
desde chiquito,
hacen lo imposible para que puedan recibir esa educación.
Claro, una vez que lo entienden, por supuesto, acompañan.
Exacto.
Mariana, tu trabajo acompaña o pone en ejecución esto que está diciendo Inés. ¿Cómo es tu experiencia en relación a estas familias, a los chicos, a los del primario, a los más chiquitos que van acompañando a sus hermanos que son más grandes?
Y la verdad que cuando nos toca visitar a las provincias, ir a las escuelas y ver cómo están trabajando estas didácticas que desde el Ministerio Nacional se están ofreciendo, y vemos esas escuelas que están llenas, o sea, porque están ahí, la verdad que a nosotros nos impacta muchísimo porque queremos cada vez que haya más cosas a esas escuelas y que cada vez más estén involucrados y se puedan, o sea, poder continuar, que esos chicos puedan continuar las escuelas, que pueda haber que tengan oferta, cumplir con ellos, que tengan un nivel inicial, un nivel primario, un nivel secundario, que puedan acceder a la educación dentro de ese ámbito rural, que puedan poder completar sus estudios.
Y el maestro rural tiene que tener una característica especial, ¿no? Para llegarle a la necesidad de cada uno de los chicos de acuerdo al grado que le toca cursar, porque no es lo mismo un nene de 6 años que un chico de 11 o 12, y están todos en un mismo ámbito. Esa particularidad o habilidad del maestro rural también es muy importante.
Sí, también. Hay desde el Ministerio algunos programas de formación que apuntan justamente a darle al maestro rural las herramientas para que pueda trabajar con la particularidad de la ruralidad, que como decíamos es plurigrado, ¿no? Trabajar con aulas heterogéneas, chicos de distintas edades, con distintos ritmos de aprendizaje, distinta trayectoria, que puedan todos aprender lo que es necesario que aprendan para su nivel. Y eso es una particularidad del ámbito rural, y el docente tiene que tener las herramientas para poder llevarlo adelante. Entonces hay distintas estrategias de formación que apuntan a que el docente pueda formarse en ese sentido, porque como decía Mariana, es una responsabilidad del Estado garantizar que los chicos puedan acceder a los 3 niveles obligatorios, y no solo acceder y sostener su escolaridad, sino también aprender.
Sí, fundamentalmente.
Y es interesante, el Ministerio lleva adelante operativos de evaluación que se llaman Aprender. Y en el último, lo que se destaca es que las escuelas rurales con plurigrado, que es esta estrategia propia de la ruralidad, tienen mejores resultados que escuelas rurales sin plurigrado. Ajá. Entonces, lo que a veces pensamos que es una situación rara, que distintos chicos de distintos años y distintos grados convivan en un aula, hoy está dando mejores resultados que secciones que llamamos independientes.
Claro, esto lo decimos desde un lugar donde la educación, desde la parte urbana, ¿no?, que es lo que por lo menos estamos nosotros viviendo, es distinto. Hay chicos, hay un grupo de chicos que corresponde a determinado grado. En este caso no, pero claro, los chicos que van a esa escuela son muchísimos más de los que van a la escuela rural.
Exacto.
Se puede acomodar distinto.
Y muchas veces la visión urbana de la escuela hace que lo que sucede en otros contextos sea raro o no sea valorado. Y la verdad que esta característica de la escuela rural responde a las necesidades del contexto. Y entonces es importante pensar la educación de manera contextualizada.
Claro.
En función de lo que la comunidad necesita y tratar de dar respuestas a cada comunidad. En secundaria estamos trabajando en ese sentido.
Bien.
Que la escuela secundaria, que tiene un montón de desafíos, que se viene trabajando hace mucho tiempo en cómo mejorarla, pueda estar más cercana a lo que pasa en la realidad que la rodea.
Claro.
Y en ese sentido, una línea de la secundaria es los proyectos. Nosotros creemos que el aprendizaje por proyectos es una estrategia muy potente para que los chicos puedan entrar en contacto con el medio en el que viven, en el que se desarrollan.
¿Cómo es la estrategia de proyecto? ¿A qué apunta
específicamente? La propuesta tiene que ver con que los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje y puedan definir una problemática de la comunidad.
Ajá.
Y que puedan, con un docente que los guía, encontrar una solución. Y en esa solución suelen integrarse distintas disciplinas. Entonces, muchas veces vemos que la escuela secundaria nos ofrece estas materias como fragmentadas, ¿no? Veo lengua, matemática, historia, geografía y parece como parcelas que no se comunican.
Claro.
Lo que estamos queriendo hacer es integrarlas en función de un problema de la realidad. Entonces vos, para, por ejemplo, resolver un problema de salud de la comunidad, pueda estar matemática, geografía, historia, juntos los contenidos de esas materias articulándose para encontrar una respuesta a esa problemática.
Es como mucho más práctico, ¿no?
Exacto.
¿Las escuelas rurales dependen de Nación?
No. Las escuelas, en general, las escuelas dependen de las provincias. Nación tiene la responsabilidad de garantizar una unidad, pero son gestionadas por las provincias.
Bien.
Desde Nación lo que buscamos es generar consensos que permitan que haya algunas garantías comunes, algunos, por ejemplo, aprendizajes comunes en todo el país. Y lo que trabajamos fuertemente es acompañar a las provincias en que se implementen las políticas necesarias para la ruralidad.
Estamos en Mujeres Rurales hablando de un tema muy importante que es la educación, y naturalmente en este caso es educación rural. Nos queda un tramo más de programa, vamos a compartirlo con Inés Cruzalegui, que es directora nacional de Planeamiento de Políticas Educativas, y también nos acompaña Mariana Castañola, integrante del equipo de educación rural del Ministerio. Nos quedamos un rato más, algo de música y seguimos avanzando.
Con su piel tiene 100 años, solo flores de una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel, con su solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad. Y los pájaros solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad. Y los pájaros
Abel Pintos, Cactus.
Mujeres rurales. Los caminos, la seguridad, la salud, la educación. Todos los temas con la mirada de mujeres rurales. Para todo el país. Mujeres rurales.
Y hoy el programa está dedicado a la educación rural. Recién con Inés Cruzalegui, que es directora nacional de Planeamiento de Políticas Educativas, hablábamos no solamente del nivel inicial y del primario, sino de la secundaria, y de qué forma hacían como una enseñanza más integradora, no de asignaturas como en la escuela urbana, por decirlo de alguna forma, es lo más tradicional. Y Mariana Castañola es integrante del equipo de educación rural del Ministerio. Mariana, ¿hay ejemplos de estos trabajos en las escuelas secundarias, de este proyecto ya plasmado en acciones que vos puedas comentarnos?
Bueno, nosotros estamos trabajando con una línea que se llama Proyectos Productivos de Base Local en alrededor de 1.800 escuelas a nivel país, uh-huh, en todas las provincias, menos en CABA, pero bueno,
claro, realmente en la ciudad de Buenos Aires, claro.
De Buenos Aires. Esto se está trabajando con los ciclos básicos, o sea, uh-huh, de aquellas escuelas secundarias con ciclos básicos de baja matrícula, que la idea es que se empiece a trabajar en proyectos interdisciplinarios con todas las áreas curriculares y detectar alguna problemática local, uh-huh, algún tipo de producción y poder lograr concretar un producto, uh-huh, en esa escuela que tenga, o sea, que pueda involucrar a todos los actores.
Claro, y además tiene como un objetivo concreto y que identifica a la gente del lugar, a los chicos del lugar, a las familias.
Sí, totalmente. Muy involucrada la familia, los actores, el municipio. Bah, si hay algunos lugares, son parajes, municipios. Claro. Pero bueno, se trabaja con distintas problemáticas. Tenemos muchos ejemplos, uh-huh. muchos ejemplos a nivel nacional. Te puedo comentar uno en este momento.
Me encantaría que te acuerdes de alguno y lo cuentes.
Nosotros, desde el equipo, o sea, desde el equipo del área rural, la verdad que viajamos y tratamos de estar en todas las provincias y acompañando a todas estas escuelas y a las provincias y a los docentes. Y cada vez que vamos, o sea, es una alegría de los productos, o sea, los chicos mostrándonos lo que producen. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Santiago del Estero, bueno, está el trabajo de huerto, todo, pero hacen, lo que hacen es disecar esos vegetales, sí. y hacen las sopas cerradas, disecadas, para poder, o sea, para la comunidad. No están en venta. Es la idea, que esto sea pedagógico, dentro que el alumno pueda, dentro de esta etapa de la producción del proyecto, pueda lograr un producto, uh-huh. conocer todas las herramientas y que todas las materias estén, las áreas curriculares estén integradas, y que pueda ver, o sea, trabajar con la observación, las capacidades, todo eso,
y además ver el resultado de modo concreto.
Y la familia, como está involucrada, la madre, el padre, en el caso de la madre, con las recetas, con las ayudas de cocina. Claro,
las mujeres rurales, imagínate que con el nombre que tiene este programa, son como un punto de atención permanente.
Totalmente.
¿Cómo se comportan en esta instancia? Porque acompañan a los hijos.
Yo creo que son las sostenedoras y son las que sostienen y que hacen con las docentes, claro. que generalmente son mujeres,
claro.
docentes rurales, son las que le dan vida y que logran que estos proyectos tienen un financiamiento, uh-huh. a nivel nacional, del Banco Mundial, tienen a través de un préstamo, pero la idea es que esos proyectos sean sostenibles, que puedan sostenerse. Entonces, para eso está involucrada la familia, la comunidad, a veces otros organismos, uh-huh. y lograr eso, que se está logrando, la verdad que se está logrando en muchas escuelas, es buenísimo y a nosotros nos enorgullece como equipo que permanentemente está con capacitaciones, viajando, asistiendo.
Nosotros hablamos de educación y el modo de enseñar ha cambiado desde cuando nosotros íbamos a la escuela, por más que no estemos hablando de una escuela rural, la conectividad, internet, los teléfonos celulares, las notebooks, las tablets, sin duda cambian el sentido de cómo aprender, cómo enseñar y cómo comunicarnos. Me imagino que hoy el teléfono celular está en manos de la gente de todo el país, por más que se trate de un paraje alejado. ¿Se usa, se tiene en cuenta como para que sume al proyecto?
Por supuesto, hoy estamos repensando la escuela secundaria y la tecnología es una herramienta fundamental para ampliar los espacios de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Hoy, incluso en la ruralidad, cuando decimos que a veces es difícil acceder a la escuela por cuestiones climáticas, por mucho tiempo alumnos no pueden ir y sostener sus aprendizajes, hoy la tecnología nos brinda la posibilidad de sostener el aprendizaje en todo momento. Uh-huh. Y también pone al docente en otro lugar. El docente, que antes por ahí era el poseedor único del conocimiento, hoy tiene que ser más un facilitador que guía, que orienta y que ayuda a los alumnos a usar esa tecnología, a acceder al conocimiento y a desarrollar sus capacidades. Entonces, para la escuela rural, fundamentalmente estamos pensando un diseño de escuela distinto, en donde el docente tenga este rol de guía, donde haya plataformas con actividades para que los alumnos puedan desarrollar solos, algunos, otros para que puedan desarrollar en equipo con sus compañeros, y en otros donde el docente tenga este rol más protagonista. Pero cada vez más el alumno va a poder ir transitando solo y con este apoyo del docente sus aprendizajes. Así que la tecnología es fundamental y es una aliada para que los aprendizajes sean cada vez más y mejores, y que también los chicos en las zonas rurales puedan puedan conocer lo que pasa en otros ámbitos, ¿no? Claro. Y puedan conectar lo local con lo que pasa a nivel nacional, lo que pasa a nivel global, más allá, sin perder el conocimiento de lo propio, ¿no? De su cultura, de su patrimonio, de su identidad propia, pero sabiendo que hay otras realidades.
Claro, ¿sí? En todos los casos, para enriquecer, en todo, fundamentalmente, desde el lugar de uno, desde la tradición, porque este país tiene muchísimas tradiciones, y bueno, y la tecnología que siempre está acompañándonos, porque todos tenemos en su mayoría alguien en la familia que por lo menos tiene un teléfono celular en casa. Yo quiero agradecerles, el programa se está terminando. Mujeres Rurales habla de cuestiones que ocupan a las mujeres y a las familias de esas mujeres, y la educación es uno de esos. Seguramente estaremos encontrándonos en otras ocasiones para seguir avanzando y profundizando todo esto de la educación rural. Quiero agradecerles profundamente este tiempo aquí en la radio, que se acerquen, este programa se escucha en todo el país, así que llega de primera mano a toda la Argentina a través de Radio Nacional. Inés, Mariana, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y nos veremos próximamente.
Ojalá.
Y gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana. Alicia Fregonese, que se recupere pronto de la voz, lo logró, se está cuidando, se está hidratando, toma mucha agua. Seguramente la semana próxima estará mucho mejor. Aquí la vamos a estar esperando. Matías Arreceigor, nuestro operador técnico, muchas gracias. Florencia Bertolino en la producción. Fernando Laposky, también muchas gracias. Guadalupe Cuneo. Y yo soy Silvia Marucho, encantada de poder formar parte de este equipo que llega a todo el país hablando de lo que ocupa a las mujeres rurales.